Pacifica, this is Democracy Now.
Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de internet en democracynow.org.
Welcome to Democracy Now!, democracynow.org, The War and Peace Report. I'm Amy Goodman.
Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz con Amy Goodman.
El conflicto sectario de Irak se intensificó con el asesinato de un alto colaborador del clérigo chiita Muqtada al-Sadr. El colaborador, Riyad al-Nuri, fue asesinado el viernes en Nayaf. Todavía ningún grupo se ha adjudicado la responsabilidad de este incidente. Nuri era el principal negociador de Sadr con el gobierno iraquí y también su cuñado. Cientos de seguidores de Sadr colmaron el cementerio de Nayaf el sábado, culpando a Estados Unidos por la muerte de Nuri. Mientras tanto, las fuerzas estadounidenses e iraquíes continúan con sus ataques contra los combatientes chiitas en el barrio de Sadr City, en Bagdad. Testigos dicen que una serie de enfrentamientos que tuvieron lugar este fin de semana representaron las luchas más intensas desde que comenzó la ofensiva a fines del mes pasado. El sábado en Bagdad, cientos de manifestantes se congregaron para protestar contra la ocupación estadounidense. El jeque Abu Talib al-Amin, de la Organización de Campesinos de Irak, condenó los actuales ataques contra los civiles iraquíes. El jeque Abu Talib al-Amin dijo:
el pueblo iraquí esperaba cosas buenas y una reforma cuando las fuerzas estadounidenses invadieron Irak. Pensamos que resolverían todos los problemas que teníamos. Ahora podemos ver algo totalmente distinto. Cuando imponen un bloqueo en un área y matan a su población, eso significa que no le van a dar la oportunidad al pueblo oprimido de expresar sus opiniones.
Mientras tanto, el gobierno iraquí dice que despidió a aproximadamente 1.300 soldados y oficiales de la policía que se negaron a participar de la ofensiva del mes pasado contra militantes chiitas en Basora. Los desertores comprendían a más de 100 oficiales, entre ellos el comandante y el subcomandante de una brigada entera. En Bagdad, el New York Times informa que las fuerzas estadounidenses comenzaron a construir un gran muro de concreto para separar parte del barrio chiita de Sadr City del resto de Bagdad. Los funcionarios estadounidenses dicen que quieren convertir a el área sur de Sadr City, cercana a la zona verde, en un enclave protegido por las fuerzas iraquíes y estadounidenses. Un nuevo informe de la organización Refugees International sostiene que el gobierno iraquí no ha respondido a las necesidades de aproximadamente 2.7 millones de refugiados internos y que los grupos milicianos han ocupado ese lugar. Refugees International dice que actualmente la mayor organización humanitaria en Irak es el movimiento de Sadr, afiliado al clérigo chiita Muqtada al-Sadr, quien se opone rotundamente a la ocupación estadounidense. Sadr estableció un programa basado en el trabajo de Hezbollah en Líbano para ofrecer refugio, alimento y otros artículos a cientos de miles de chiitas en Irak. En otras noticias de Irak, un soldado estadounidense fue asesinado el sábado en Bagdad, lo que coronó la semana más letal para los soldados estadounidenses en Irak en lo que va del año. 19 miembros del servicio militar murieron desde el domingo pasado. En Irak, las Fuerzas Armadas estadounidenses liberaron al fotógrafo de Associated Press, Bilal Hussein, luego de mantenerlo preso sin cargos en su contra durante 2 años. Las Fuerzas Armadas habían acusado a Hussein de ser un trabajador de los medios terroristas que se infiltró en Associated Press. Tras su liberación, Hussein dijo: «Estuve 2 años preso a pesar de ser inocente. Les agradezco a todos». El Comité para la Protección de los Periodistas elogió la liberación de Hussein, pero censuró la manera en que Estados Unidos trata a los periodistas. Joel Simon, director ejecutivo de este grupo, dijo que Hussein era parte de una creciente lista de periodistas detenidos en zonas de conflicto por las Fuerzas Armadas estadounidenses. Simon dijo, esta práctica deplorable debería preocuparle a todos los periodistas. Básicamente, le permite a Estados Unidos capturar a los periodistas, encerrarlos y nunca dar explicaciones de por qué lo hizo. Estados Unidos aún tiene detenidos a por lo menos dos periodistas más sin presentar cargos en su contra. El camarógrafo de Al Jazeera, Sami Al-Ahd, está detenido en la bahía de Guantánamo, en Cuba, y Jawed Ahmad, un periodista del canal CTV de Canadá, se encuentra en la base aérea de Bagram, en Afganistán. Mientras tanto, los soldados iraquíes rescataron a un periodista británico de CBS News que había sido secuestrado hace 2 meses en el sur de Irak. Richard Butler trabajaba como productor del programa 60 Minutos cuando él y su traductor fueron capturados por hombres armados el 10 de febrero en Basora. CBS se había negado a revelar la identidad de estos hombres o los detalles de su desaparición hasta que no fueran liberados sanos y salvos. El traductor fue liberado el mes pasado.
The Wall Street Journal reports U.S. commanders.
El Wall Street Journal informa que los comandantes estadounidenses en Irak comenzaron a liberar a cientos de prisioneros iraquíes tras concluir que la política de detenciones de las Fuerzas Armadas puede estar dañando los objetivos estadounidenses en Irak. Actualmente, Estados Unidos tiene detenidos a aproximadamente 23.000 iraquíes, muchos de ellos sin cargos en su contra. Las Fuerzas Armadas estadounidenses comenzaron a construir 2 grandes centros de reinserción en Taji y Ramadi, donde los detenidos recibirán una formación vocacional. El Wall Street Journal informa que las Fuerzas Armadas estadounidenses también planean dictar cursos de religión a los exprisioneros sobre cómo ser musulmanes moderados. A estos centros acudirán imames para dar cursos que destaquen los preceptos islámicos que prohíben el asesinato de personas inocentes y ofrecen interpretaciones alternativas de la yihad. El gobierno de Bush incrementó su retórica contra Irán. Este fin de semana, altos funcionarios estadounidenses le dijeron al Washington Post que ahora Irán representa la mayor amenaza que Irak debe afrontar. Estos funcionarios dijeron que Irán intensificó su apoyo a las milicias chiitas que se enfrentan a los soldados estadounidenses e iraquíes. El presidente iraní Mahmoud Ahmadinejad previamente había tachado de ridículas las acusaciones estadounidenses de que Irán estaba interfiriendo en Irak, alegando que es Estados Unidos quien invadió y sigue ocupando el país. 20 palestinos y 3 soldados israelíes murieron el miércoles en uno de los días más sangrientos que se ha vivido en Gaza en semanas. Muchos de los palestinos que murieron eran civiles, entre los que se encontraban al menos 5 jóvenes menores de 16 años. Amnistía Internacional está solicitando al gobierno israelí que investigue las recientes muertes de civiles palestinos y de un periodista de Reuters en Gaza. El camarógrafo de Reuters, Fadel Shana, recibió el impacto de un tanque israelí mientras filmaba. Había viajado a la escena de los hechos en un vehículo marcado claramente con la palabra TV, prensa. Murió cuando comenzaba a filmar el tanque. Médicos de Gaza revelaron que Fadel Shana murió por el impacto de un arma controvertida que disparó dardos de metal desde un tanque. Varios de los dardos de 3 centímetros de largo, conocidos como flechets, se insertaron en las piernas y el pecho de Shana. Médicos israelíes y grupos palestinos de derechos humanos intentaron prohibir las armas suministradas por Estados Unidos en Israel hace 5 años. El principal corresponsal de Reuters en Gaza, Nidal al-Mughrabi, condenó el asesinato de Fadel Shana. Nidal al-Mughrabi dijo,
lo que sucedió fue muy trágico. Hoy es un día negro. Hoy es un día muy triste. Todos sabemos que este era el precio por la dedicación y la valentía de Fadel. Y este es el precio que los periodistas dedicados pagan en áreas riesgosas como Gaza. Reuters exigió una investigación exhaustiva de las circunstancias de la muerte de Fadel,
y esperará la investigación.
Danny Seaman, un portavoz del gobierno israelí, dijo que el asesinato de este periodista no fue intencional y que Israel no debería ser culpado de lo que sucedió. Danny Seaman dijo:
la trágica muerte de un fotógrafo de Reuters que tuvo lugar hoy en Gaza es una consecuencia directa del comportamiento cínico del ejército de Hamás. Este ejército que exige dispararle a los civiles israelíes también usa a los civiles palestinos como escudo.
El expresidente Jimmy Carter dijo que Siria y Hamas deben participar en un futuro acuerdo de paz en Medio Oriente. Carter realizó la declaración durante una parada en Cisjordania. Jimmy Carter dijo:
no creo que sea posible tener un acuerdo de paz definitivo aquí sin la participación de Siria. El problema de los altos del Golán debe solucionarse. Siria debe ser amigable con Israel, no un enemigo, y no creo que sea posible sin involucrar a Hamás. No me interesa si Hamás representa el 10% del pueblo palestino, o el 42% o el 44%. No me interesa, pero excluirlos completamente de conversaciones o consultas creo que es contraproducente.
El martes, Carter colocó una corona de flores en la tumba de Yasser Arafat y se reunió con la principal figura de Hamás. El exmandatario estadounidense espera reunirse pronto con el líder de Hamás, Khalid Meshal, en Damasco. Carter quería visitar Gaza, pero funcionarios israelíes le negaron el ingreso. Su viaje ha sido ampliamente criticado en Israel y Washington. El congresista demócrata Howard Berman, el nuevo presidente del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes, acusó a Carter de desvirtuar la política estadounidense. Sin embargo, el viaje del ex primer mandatario de Estados Unidos fue bien recibido por funcionarios de Hamas. Ayman Taha dijo:
el ex presidente estadounidense, el señor Carter, nos envió una invitación a una reunión en el Cairo. Nosotros, en Hamas, recibimos bien esta invitación, ya que la vemos como una plataforma para lograr reunir el mayor número posible de personas conocidas y de alto perfil en el mundo para informarles acerca de lo que está pasando, el caso palestino y la situación catastrófica que el pueblo palestino afronta.
En materia de lobby, un destacado grupo de liberales judíos formó un nuevo grupo de lobby y un comité de acción política que esperan sea el contrapunto de AIPAC, el Comité de Asuntos Públicos Estadounidense-Israelí. La nueva iniciativa será denominada Shade Street. Parte de su misión será presionar para lograr un acuerdo de paz árabe-israelí. El recaudador de fondos demócrata, Alan Solomon, dijo: escuchamos las voces de los neoconservadores y de los líderes judíos y evangelistas cristianos de centro-derecha, pero las opiniones principales de la comunidad judía estadounidense no han sido escuchadas. El Washington Post informa que Jay Street tendrá duras presiones para igualar la influencia de AIPAC en Washington. AIPAC tiene más de 100.000 miembros, 18 oficinas en todo el país y más de 100 millones de dólares de fondos. El presupuesto de Jay Street para el primer año es de alrededor de 1.5 millones de dólares.